Washington anuncia nuevas sanciones contra la empresa cubana Cuba Metales.
Eurodiputados expresan su solidaridad para con el opositor preso José Daniel Ferrer.
Líderes sindicales en Colombia suspenden diálogo con el presidente Iván Duque y convocan a un nuevo paro nacional.
Gobierno interino de Bolivia logra acuerdo con sectores afines a Evo Morales para estabilizar el país.
Y la jefe del Ejecutivo de Hong Kong reconoce que los resultados de las elecciones reflejan el descontento popular.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta edición de Radio Noticias de Radio Martí. Hoy es martes 26 de noviembre de 2019. Gracias a Otoma Darriaga, está en los controles. Sala de redacción, Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. La producción de Patricia Martínez, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Nuestro saludo para La Habana, que registra 26 grados Celsius, despejado, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Comenzamos con un repaso de las noticias en Cuba.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció nuevas sanciones contra la empresa estatal Cuba Metales. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sague, informa.
Pompeo anunció que Estados Unidos estaba tomando medidas para prevenir que Cuba Metales eludiera las sanciones de Washington y que sancionaría también a la empresa cubana Corporación Panamericana S.A., a la que acusó de ser utilizada como intermediaria para la compra de petróleo venezolano. Dice Pompeo que Cuba Metales fue sancionada en julio del 2019 y desde entonces ha tenido problemas para encontrar empresas dispuestas a hacer negocios con ella. Dice que ha dependido de esa otra compañía para evadir las sanciones, mientras que desempeña la estrategia de petróleo a cambio de represión entre Cuba y Venezuela. Pompeo dijo además que los pueblos de Venezuela y Cuba continúan sufriendo en manos de déspotas que ponen sus intereses antes de los de la gente. Añadió que las nuevas sanciones pondrán más presión sobre la estrategia que usa Cuba para ayudar a Nicolás Maduro a mantenerse en el poder. Mientras tanto, el secretario adjunto del Tesoro, Justin Musinich, dijo en un comunicado anunciando las sanciones que Cuba ha jugado un papel directo a la hora de prevenir el retorno de la democracia en Venezuela y que su departamento continuará persiguiendo a los evasores de sanciones para impedir la llegada de recursos al régimen ilegítimo de Venezuela. Como consecuencia de estas medidas, quedan congelados los activos que la empresa pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y quedan prohibidas las transacciones financieras con entidades estadounidenses. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Eurodiputados han expresado su solidaridad con el opositor cubano José Daniel Ferrer, a cuya familia le impidieron ayer visitarlo. Ivette Pacheco ofrece este reportaje con los detalles.
Familiares del encarcelado opositor José Daniel Ferrer García fueron forzados a salir en la noche del lunes de las inmediaciones de la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba. Así lo dijo en un video publicado por un PACU, Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer.
Acudí acompañada de nuestro bebé, Daniel José, de 5 meses, dos de sus hijos, José Daniel y Fátima Victoria, y del activista Ever Hidalgo. Nos han negado nuevamente la visita. Aproximadamente a las 7 de la noche fuimos detenidos a la fuerza y llevados, en el caso de Fátima, mi bebé y yo, en un ómnibus, y José Daniel y Ever en una patrulla nos trajeron hasta la ciudad.
Por otra parte, eurodiputados recibieron una carta abierta de la embajadora permanente de Cuba en Bruselas, donde las autoridades de la isla vuelven a insistir en que el líder opositor José Daniel Ferrer tenía antecedentes penales por violencia desde 1993. Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defender, explicó a Radio Martí.
Y es lo mismo que dice la televisión cubana, la radio y el Granma sobre José Daniel Ferrer. Pues bien, tenemos una sentencia de 2003 que dice que Ferrer no tiene antecedentes penales ninguno.
La Rondo precisó además que este jueves 28 el Parlamento Europeo llevará a cabo una importante votación,
no solamente ubicada en el asunto José Daniel Ferrer y su libertad, sino también con respecto al acuerdo de cooperación y desarrollo con Cuba de la Unión Europea, y que podrían poner en peligro dicho acuerdo si el gobierno cubano persiste en una actitud violatoria del mismo, ¿no?
En entrevista con Periodista Digital América, la vicepresidenta del Parlamento, Dita Charanzo, Sobá, dijo a las familias del opositor José Daniel Ferrer y de otros tres integrantes de la UMPACU, encarcelados todos desde el 1 de octubre, no puedo imaginar lo que sus familias están viviendo y su preocupación cotidiana, pero quiero decirles que no están solos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un operativo de la seguridad del Estado impide salir de su casa en La Habana a la periodista independiente Luz Escobar, del diario digital 14 y medio.
Estoy con un operativo ahí abajo de la seguridad del Estado. Hay un muchacho que se identifica como Rancet. Esto se repite por tercera vez en menos de 2 semanas, porque recordemos que el sábado pasado ocurrió lo mismo. Yo tampoco podía salir de mi casa. Y el sábado anterior, cuando el 500 aniversario de la ciudad, tampoco pude salir de mi casa porque otra vez había un agente de la seguridad del Estado en la puerta de mi edificio. Esto es, además, un proceso que va reviviendo cada vez más con más frecuencia, ¿verdad? No sé si es que quieren rendir por cansancio a los periodistas independientes, a los activistas, o si de verdad es que quieren impedir que lleguemos a algún lugar, si es que no quieren que vayamos a cubrir sus conmemoraciones por la muerte de Fidel Castro, no sé si es que no quieren que vayamos al mercado Cuatro Caminos a reportar lo que ocurrió aquel día, no sé, pero lo cierto es que están cada vez más con mayor intensidad reprimiendo, acosando. Se trata de sobrellevarlo porque yo quiero seguir haciendo periodismo independiente en Cuba y eso no me puede afectar en mi vida, que es lo que ellos quieren lograr, rendirnos por cansancio.
El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara permanece detenido. Su pareja, la curadora de arte Claudia Genlui, se dispone a presentar un recurso de habeas corpus. Ariana González conversó con ella.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara continúa detenido. Su pareja, Claudia Genlui Hidalgo, se dispone a presentar en el Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana un habeas corpus, y así lo explicó a Radio Martí.
Por lo menos una respuesta ante este proceso tan arbitrario, que no está ligado a la causa por la que supuestamente Luis está cumpliendo una medida cautelar. Y entonces, por lo tanto, por eso necesito una respuesta, porque es que las detenciones son muy seguidas. No es la primera vez que presento un habeas corpus por Luis Manuel. Hace 3 detenciones atrás, cuando se le comenzó a procesar por la causa de desacato agravado y ultraje de los símbolos patrios, nosotros también presentamos un habeas corpus y el tribunal nos dio respuesta de cuáles eran las causas por las que estaba detenido y demás.
Claudia no ha podido tener contacto con Otero Alcántara, solo conoce su ubicación en la estación de policía del municipio La Lisa.
No sé por qué lo están deteniendo ni por qué tanto tiempo. No he podido contactar con él, pero sí sé dónde está. Él, en el centro de información de la PNR, me dijeron la ubicación, está en la estación policial de La Lisa.
Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido el pasado sábado por la noche por 17ª vez este año y es la tercera vez en las últimas 2 semanas.
Bueno, eso fue la semana anterior, se detuvo 2, que fue una el lunes, lo soltaron el jueves, lo volvieron a detener el viernes, lo soltaron el domingo y ahora esta semana detenido de nuevo desde el sábado.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El senador del Partido Republicano, Marco Rubio, afirma en su cuenta de Twitter que el régimen de Castro Díaz-Canel puede tratar de vender a la comunidad internacional que Cuba ha tomado medidas tendientes hacia la democracia.
Pero la realidad de la isla, dice el legislador floridano, es la misma. Siguen violando los derechos humanos de sus ciudadanos, reprimiendo a sus opositores y a la prensa libre.
Rubio hizo su comentario al retuitear un artículo del diario Las Américas firmado desde La Habana por el periodista independiente Iván García sobre los intentos del régimen de silenciar el descontento a golpe de decretos.
De otra parte, el desplome de la producción de tomate en Cuba provoca serias afectaciones, como nos cuenta Tomás Cardoso.
El desplome de las producciones de tomate a nivel nacional ha provocado un incremento desmedido del precio de la hortaliza en el mercado. La provincia de Ciego de Ávila es la mayor productora del país y en el 2018 cosecharon 33.945 toneladas, pero en la actual campaña solo han logrado colectar 12.450, informó el diario digital 14 y medio, un decrecimiento del 64%. Desde Baraguá, en el territorio avileño, el activista Leonid Carbonell expresa que los campesinos allí han disminuido la cosecha en protesta por los impagos y los bajos precios que paga el gobierno, así como el alto costo de los insumos sumado a la crisis del combustible.
Se pudren los tomates ahí en caja en los campos, no los van a recoger si el Estado no te paga a tiempo. ¿Cómo compras esos insumos? ¿Cómo compras las telas para proteger los tomates? Entonces, la posición de los campesinos ha sido de protesta. No me vas a atender como tiene que ser, pues yo no produzco y te voy a bajar las producciones y vamos a ver qué vas a hacer.
En Quemado de Güines, Villa Clara, el campesino Ibar González cuenta que para la fabricación de pasta de tomate se está utilizando la calabaza para agregar volumen.
A la hora de producir la salsa de tomate, lo que es puré, la gente pues escucha 4 o 5 calabazas y esa 4 o 5 tomates y muele todo eso y eso hace puré.
En La Habana alcanza los 25 pesos la libra de tomate, lo que provoca afectaciones hasta en el servicio de los restaurantes privados, informó Pedro Acosta de La Paladar Doña Ceci en el casino deportivo.
Aquí se daba antes un plato de ensalada, formaba parte de la guarnición. Últimamente no se está ofertando. Vas a cobrar 2.50 o 3 pesos por un plato bien servido de vegetales, es increíble. Eso afecta el servicio en los restaurantes particulares.
El ministro de la Agricultura informó que de un plan de 79.840 toneladas de tomate, solamente los mercados han recibido hasta el presente 22.814, apenas un 28%. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo.
Seis 11, la temperatura en Holguín, 26 grados Celsius, las noticias de América Latina.
Dirigentes de las protestas en Colombia llamaron a un nuevo paro nacional el miércoles, luego de reunirse por primera vez con el presidente Iván Duque en el marco del diálogo social convocado por el mandatario en respuesta a las manifestaciones contra su gobierno, que ya completan 6 días. El llamado a un nuevo paro fue ratificado por Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.
Movilizaciones hoy, cacerolazos al mediodía, velatón y cacerolazo por la noche, paro mañana durante todo el día en todo el territorio nacional y este comité está trabajando en sesión permanente para ir tomando decisiones al minuto a minuto.
Y es que el presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió con alcaldes y gobernadores electos, así como sindicalistas, para tratar de buscar soluciones a las protestas que se realizan en el país. Desde Bogotá, Federico Fulleda con los detalles.
La serie de reuniones del presidente colombiano Iván Duque con alcaldes y gobernadores electos, representantes sindicales y dirigentes empresariales comenzó con expectativa general entre los participantes y un llamado a todos los sectores organizadores de la protesta popular del jueves y viernes para que cesen los actos de violencia y se concentren en la búsqueda de una solución a los graves problemas que afectan a los sectores sociales más pobres en Colombia. Una de las voces que pidió avanzar rápidamente en el análisis de los temas prioritarios es la del Procurador General Fernando Carrillo, quien consideró necesario escuchar a todos los que organizaron la protesta, entre ellos estudiantes, trabajadores, indígenas, campesinos y desempleados. El Procurador Carrillo, en su llamado al diálogo nacional, dijo:
yo creo que asistimos a un hecho político incuestionable, una especie de grito de ciudadanía, de estallido social, que tiene que ser canalizado adecuadamente, no dejarlo empañar por la violencia. No dejarlo desviar de sus caminos. Yo pienso que todas las autoridades públicas y privadas, en un momento que tiene que ser un momento de ecuanimidad, de serenidad, tenemos que pensar en que tenemos que sintonizarnos con la opinión pública, en escuchar a la ciudadanía y, como resultado de eso, proponer un gran consenso nacional, convocar una instancia para un gran acuerdo nacional que convierta esto en una oportunidad para hacer las grandes transformaciones sociales que necesita Colombia en este momento.
Duque se reunió con alcaldes y gobernadores electos, que asumen funciones el 1 de enero, y luego lo hizo con dirigentes de las centrales obreras y analizaron la agenda del encuentro nacional del miércoles con todos los sectores para buscar alternativas de cambio rápido. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En Bolivia firman un acuerdo entre el gobierno y los sectores sociales que pone fin a los bloqueos para pacificar al país. Jorge Orellana informa.
El Palacio de Gobierno en La Paz, Bolivia, fue escenario este martes de una ceremonia tan peculiar como su protagonista, el inigualable Tata Quispe, un indígena aymara que toma las riendas de un fondo estatal que arrastra un millonario caso de corrupción. Rafael Quispe dio este día un salto de diputado opositor a director del Fondo de Desarrollo Indígena con la promesa de que no quedará impune el proceso que aún se investiga por casi 145 millones de dólares. La posesión del Tata Quispe del indígena aymara se da después de que varios sectores sociales, políticos, sindicales y otros lograran un acuerdo para pacificar el país. Tras tres días, el gobierno, dirigentes de la Central Obrera Boliviana COP y del Pacto de Unidad suscribieron el acuerdo que pone fin a los conflictos y que permitirá pacificar el país. Así lo dijo el propio ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
Se han empezado a indicar los desbloqueos, las desmovilizaciones. Queremos pedir a la población que empecemos a sanar nuestras heridas.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, reportó por su parte que también se ha logrado un acuerdo con el Distrito 8 del Alto, por lo que la vía de Sencata estaría también libre.
He llegado a un acuerdo con el Distrito 8 de la FEJUV del Alto, que cabalmente rodea Sencata, Puente Vela, Ventilla, atendiendo sus preocupaciones, garantizando la continuidad de los proyectos, obras, programas, resolviendo el tema de la asistencia médica para quienes han sido afectados por la convulsión y también trabajando la necesaria indemnización para quienes han sido objeto a través resultado de esta convulsión.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, acogió con beneplácito la aprobación unánime de la legislación para establecer un nuevo Tribunal Supremo Electoral que convocará elecciones generales en Bolivia.
La ONU elogió lo que llamó un paso de avance hacia una solución pacífica y democrática en el país andino, aunque alertó que para consolidar estos logros y evitar más violencia, se necesita frenar la retórica de la intolerancia.
Pasamos a Venezuela, donde el presidente interino Juan Guaidó reconocido así como por más de 50 países, convocó a nuevas protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Protestar contra la impunidad y la violación de derechos humanos por parte del Estado convocó a los venezolanos a salir a la calle nuevamente este lunes.
¿Qué queremos para la educación?
Esta es la sexta protesta que se realiza en menos de 10 días. Se registró este 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer. Elaiza Ferris denunció que los venezolanos se encuentran en total indefensión ante el régimen de Maduro.
Asistimos a este llamado de madre del presidente Juan Guaidó porque queremos alzar nuestras voces en contra de toda la violencia que el Estado venezolano representa contra la mujer. Tenemos que nosotros, ya en lo que va del año, tenemos más de 400 asesinatos de mujeres. Son todos asesinatos que la gran mayoría están impunes, porque en Venezuela no hay justicia.
Pero no fueron los únicos que salieron a la calle. También los seguidores del régimen de Maduro marcharon hoy, precisamente en contra de la violencia contra la mujer. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Parlamentarias venezolanas ofrecen detalles sobre el avance de la atención a la víctima y a un posible proceso de justicia transicional. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
La parlamentaria Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional de Venezuela, presentó detalles sobre los avances de la Comisión Especial de Justicia y Paz del gobierno interino, que ha diseñado el cuerpo legislativo necesario para la creación de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo es establecer los hechos registrados en el país durante los últimos 20 años. La diputada hizo énfasis en el trabajo que han adelantado en la elaboración de un registro único de víctimas que determine quiénes son, dónde están y cuáles fueron los derechos humanos que se les violentaron, e insistió en que el propósito es implementar justicia social.
Estamos avanzando en los mecanismos de atención psicológica a las víctimas de la violencia de Estado. Ya la comisión está lista para un proceso de transición.
Por su parte, la legisladora Adriana Pichardo, de la Subcomisión Especial de Atención a la Diáspora, hizo énfasis en que la justicia transicional no es impunidad y habló sobre la necesidad de que para que pueda darse una transición ordenada, tanto a la democracia como a la justicia transicional, es necesario estar preparados.
Transicional. Sé que no es un tema
agradable hoy, porque estamos en una sociedad muy polarizada, pero desde la Asamblea Nacional, desde esta comisión especial, siempre le vamos a dar garantía de que lo que queremos es hacer justicia, no venganza.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro estableció una mesa de diálogo con grupos minoritarios de oposición, en las que acordó la creación de una comisión de la verdad y la liberación de ciudadanos que aseguran están vinculados con hechos violentos en el contexto de manifestaciones, pero que para la oposición son considerados presos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La organización Human Rights Watch constató graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales para reprimir las protestas sociales en Chile, por lo que ha recomendado una reforma de esta institución.
La organización Human Rights Watch anunció el martes que constató graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales chilenas a la hora de reprimir las protestas que comenzaron el 18 de octubre.
Los abusos cometidos por los carabineros sobre la base de la información y la evidencia que tenemos no son casos aislados, no son coincidencias, no son accidentes.
El reporte difundido el martes en Santiago recabó centenares de denuncias sobre un excesivo uso de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos, tales como golpizas brutales y abusos sexuales. La organización recomendó una profunda reforma sobre el actuar de la policía para revisar las facultades de detención por control de identidad, asegurar que existan mecanismos internos de control para investigar y reforzar el entrenamiento de las policías.
Hay que revisar no solo los protocolos, hay que revisar el entrenamiento que reciben aquellos funcionarios de carabineros que utilizan la escopeta. El entrenamiento es, según la información que carabineros nos ha dado, de solo 2 semanas. Y es predecible que de no introducirse reformas urgentes en estas prácticas, estas violaciones, estos abusos van a continuar.
El informe de Human Rights Watch coincide con el de la semana pasada de Amnistía Internacional, en el que se informó de uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros que hirieron a miles de personas, independientemente de si participaron o no en hechos violentos. Las manifestaciones han dejado 23 muertos, miles de heridos y unos 16.000 detenidos. Según fuentes médicas, unas 300 personas han resultado con lesiones oculares graves por el uso de perdigones por parte de la policía.
A las 6:22, miramos a Santa Clara, que tiene un registro en su temperatura de 23 grados Celsius. Está despejada la jornada, vientos a 17 kilómetros por hora. Pero ¿cómo se presenta el Caribe y Cuba? Para las próximas horas le preguntamos a nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En la medida en que se disipa el frente estacionario de las aguas del Estrecho de la Florida, se va imponiendo el dominio de un centro de altas presiones sobre el nordeste del Golfo de México, con cielos con muy poca nubosidad y vientos predominantes del este sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, que parecen garantizar magníficas condiciones del tiempo durante todo el fin de semana, incluyendo el Día de Acción de Gracias. Para Cuba esta noche tendremos escasas probabilidades de lluvias, así como en la madrugada del miércoles y todo el día con máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Tendremos mar tranquilo en el resto de los litorales, buena para navegar con pequeñas embarcaciones o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
6:23, tiempo para dar un vistazo a las noticias de los Estados Unidos.
El ex abogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, debe testificar ante el Congreso en la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal informa desde Washington.
Una jueza federal en Estados Unidos dictaminó el lunes por la noche que el ex abogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, debe cumplir con una citación de la Cámara de Representantes para su testimonio en la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. La jueza Ketanji Brown Jackson dijo que el presidente no tiene el poder para disculpar a McGahn o cualquier otro funcionario actual y anterior de la Casa Blanca de testificar. La administración Trump planea apelar el fallo. Un abogado de McGahn dijo que cumpliría con la citación de la Cámara a menos que un tribunal imponga una suspensión pendiente de apelación. Otros que se han resistido a testificar son el secretario de Estado, Mike Pompeo, el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y el jefe de personal en funciones, Mick Mulvaney. Los demócratas, que investigan si acusar a Trump por presionar a Ucrania para investigar al rival presidencial de 2020, Joe Biden, creen que estos altos funcionarios pueden proporcionar evidencia vital. McGahn fue abogado de la Casa Blanca hasta que renunció en octubre de 2018. Su nombre apareció de manera destacada en el informe del ex asesor especial Robert Mueller sobre la presunta colusión entre la campaña de Trump y la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La primera dama Melania Trump arribó y ayer recibió la temporada navideña en Washington al recibir el árbol de Navidad oficial de la Casa Blanca.
Miembros de la banda de la Marina de los Estados Unidos acompañaron con su música la llegada de un par de caballos llamados Cash y Ben cuando atravesaron el portón de la mansión presidencial, alando un carruaje verde con un pino de más de 5 metros de altura.
Enviado 3 días antes del Día de Acción de Gracias, el árbol será la pieza central de la Navidad en el Salón Azul de la Casa Blanca.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca al perro héroe de la operación que diera muerte al caudillo del Estado Islámico. Informa desde la Voz de América en la ciudad de Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump dio la bienvenida a la Casa Blanca este lunes a un invitado inusual, Conan, el perro de las fuerzas militares que ayudó en la operación en la que murió el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Este es Conan. En este momento posiblemente sea el perro más famoso del mundo, dijo Trump, flanqueado por su esposa Melania, el vicepresidente Mike Pence, Conan y un guía. Nos sentimos muy honrados de tener a Conan aquí y de haberle dado un certificado y un premio que vamos a presentar en la Casa Blanca, agregó el mandatario ante un grupo de periodistas. Baghdadi, un iraquí que se declaró califa de todos los musulmanes como el líder del Estado Islámico, murió el mes pasado al detonar un chaleco suicida tras huir hasta un túnel sin salida cuando las fuerzas especiales de Estados Unidos se acercaban. Conan es realmente un héroe, dijo por su parte Pence sobre el perro que resultó herido en la operación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
...6:27 sigue nuestro recorrido informativo por el mundo.
La jefe del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, reconoció hoy que la aplastante derrota de los candidatos pro-Pekín en las elecciones locales del domingo refleja el descontento de la ciudadanía.
Sin embargo, Lam eludió hablar sobre las demandas de los manifestantes pro-democracia y denunció la violencia de las protestas.
La jefe del Ejecutivo reiteró su oferta de diálogo, que ha sido rechazada por los opositores porque la consideran insuficiente.
Los candidatos pro-democracia ganaron 388 de los 452 escaños de los consejos del distrito de Hong Kong.
El gobierno central de China está dirigiendo su ira hacia los Estados Unidos tras la aplastante victoria de los candidatos y partidos pro-democracia en las elecciones locales de Hong Kong del pasado fin de semana.
Y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China convocó al embajador estadounidense en Pekín, Terry Branstad, para advertirle que Washington debería dejar de interferir en los asuntos internos de China, según el ministerio.
Europol, la agencia anticrimen de la Unión Europea, dijo el lunes que una purga masiva de cuentas del Estado Islámico en la aplicación de la mensajería Telegram, la plataforma principal utilizada por el grupo, había resultado en una seria interrupción de su distribución de propaganda en línea.
A pesar de la interrupción en curso, el Estado Islámico ha podido lanzar un puñado de nuevas declaraciones, pero su visibilidad y alcance se han reducido significativamente como resultado de la represión en curso.
En la Cisjordania, miles de palestinos celebran hoy un día de la ira con manifestaciones contra una nueva medida del presidente Donald Trump, que considera que los asentamientos israelíes no violan el derecho internacional.
Estados Unidos abandonó recientemente la posición que mantuvo durante 4 décadas, que señalaba a los asentamientos construidos en tierras capturadas por Israel en la Guerra de los 7 días de 1967 de ser incompatibles con el derecho internacional.
Tras las manifestaciones, decenas de personas marcharon hacia los puestos de control del ejército de Israel, donde tuvieron lugar enfrentamientos con soldados israelíes. muertes.
Y un sismo de magnitud 6.4 sacudió este martes a Albania, dejando 16 víctimas mortales, cientos de heridos y cuantiosos daños materiales. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Muertes y cuantiosos daños en Albania tras un sismo que sacudió al país el martes. El temblor de magnitud 6.4 se registró durante la madrugada y su epicentro se situó en el mar Adriático, 34 kilómetros al noroeste de Tirana. Según explicó un sismólogo a la televisión local, se trata del peor terremoto registrado en la región de Durres en casi un siglo. Las autoridades movilizaron a unos 300 militares para participar en las operaciones de socorro. Varias réplicas se sintieron después del temblor principal, y el Centro Sismológico Euromediterráneo informó que la más fuerte alcanzó una magnitud de 5.3. La misma región de Albania había registrado en septiembre un sismo de 5.6, que entonces fue considerado por las autoridades como el más fuerte en los últimos 20 o 30 años. Los Balcanes son una zona de fuerte actividad sísmica, por lo que los temblores de tierra son frecuentes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta segunda media hora de su noticiero de Radio Martí, edición de las 6 de la tarde para este martes 26 de noviembre de 2019. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga. Sala de redacción, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga. La producción de Patricia Martínez, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia en Guantánamo, que registra 27 grados Celsius, despejado, viento soplando a 10 kilómetros. Noticias de Cuba.
La violencia política y los estereotipos de género son dos de las limitantes para la participación de las mujeres cubanas en la política. En esto coincide un sondeo independiente realizado en la isla y activistas cubanas. Yolanda Huerga informa.
Aunque 8 de cada 10 mujeres cubanas aseguran tener un alto interés por la política, solo una de cada 10 manifiesta una intención permanente por participar en esta esfera. Esto según un sondeo aplicado en la isla por la encuestadora independiente Cubadata.
Cierto que hay muchas mujeres interesadas en los temas políticos. Desgraciadamente, en estado permanente dentro de la política se quedan muy pocas, que son las que estamos dentro de la oposición.
Afirmó Sus Ladies Pérez Velázquez, de la Red de Mujeres por la Igualdad en Holguín.
Una de las razones es este tipo de violencia política, la represión, el acoso, las amenazas, la vigilancia permanente, las detenciones arbitrarias, las detenciones domiciliarias.
4 de cada 10 mujeres creen que la participación política trae un alto coste de género, pues aún creen que la mujer no debe descuidar sus responsabilidades domésticas por dedicarse a la política.
Últimamente se ha visto más notable la participación y la intención de las mujeres de lograr cambios políticos.
Indicó la crítica de arte y activista Claudia Genluy Hidalgo.
Pero aún así, las mismas mujeres que a veces luchan por sus propios derechos tienen ciertas limitantes también condicionadas por este machismo.
La encuesta reconoce que Cuba es el segundo país con la mayor cantidad de mujeres en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sin embargo, resalta que el verdadero papel de las mujeres en la toma de decisiones políticas ha sido puesto en duda por numerosas voces críticas, ya que es cuestionable cómo se logra esta participación y el poder real que pueden ejercer. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y a pesar de que casi 3 décadas o 3 decenas de damas de blanco fueron detenidas el domingo pasado en Cuba, más de una veintena pudieron asistir a misa en diversas partes de la isla para continuar pidiendo por la excarcelación de presos políticos. Tras haber sido puesta en libertad este lunes, su líder Berta Soler ofreció un resumen de las actividades a Radio y Televisión Martí.
Se ha comportado de la siguiente forma. En la provincia de Matanzas pudieron participar 18 damas de blanco en diferentes iglesias, al igual que 8 damas de blanco día entre semana, 14 damas de blanco fueron detenidas impidiendo que pudieran llegar a misa. En Santa Clara pudieron participar dos damas de blanco en misa. En Santiago de Cuba, dos damas de blanco fueron detenidas. En Guantánamo, una dama de blanco pudo participar en misa y una fue detenida multada con 150 CUP moneda nacional. En La Habana, 12 damas de blanco fueron detenidas. Una dama de blanco pudo participar en misa y día entre semana, 5 damas de blanco fueron detenidas. De estas 12 damas de blanco, tengo que señalar que 4 de ellas fueron multadas con 150 CUP moneda nacional. Una de ellas fue con una carta de advertencia. También quiero decirle que en la provincia de Guantánamo, un activista de derechos humanos, Bartolo Ramírez Cantillo, fue detenido también junto a su esposa, Semina Osorio, y fueron multados también. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
El opositor Miguel Borroto Vázquez fue trasladado al hospital de la prisión combinado del Este en La Habana tras permanecer más de 20 días plantado. La dama de blanco Gladys Capote pudo visitarlo este lunes y describió a Radio Martí su situación.
Ayer lunes, día 25, fui porque él estaba hospitalizado, porque él estaba plantado y perdió peso y estaba muy mal. Y entonces se lo llevaron para el hospital. Ahí en el combinado hay un hospitalito, lo pude ver. Está muy delgado y entonces las dos partes aquí del estómago está inflamado de las patadas que le dieron cuando a él lo afectaron. Está todavía inflamado y con dolores. Y los pies muy hinchados porque, bueno, tantas cosas que le hicieron ahí en la estación de policía, de la cantidad de golpes que le dieron ahí en Loncena. Me dijo, bueno, que está esperando a ver qué decisión van a tomar con él, porque él no cometió ningún delito, le están acusando de atentado, que eso siempre la seguridad del Estado se lo ponen para poderlo encarcelar. La pusieron atentado y le pusieron desacato. Entonces, él estaba plantado porque ninguna de esas dos cosas la había hecho. Él estuvo plantado, 35 de día, está muy inflamado, tiene como si fuera las costillas inflamadas, así, tiene bolas, así que tiene una bola ahí, en las dos partes, con las patas que le dieron. Los policías mandados por la seguridad del Estado, porque yo ayer lo vi cuando él se levantó, tenía eso inflamado, pero súper inflamado. Las esposas que la habían apretado todavía, mira cuánto hace eso y todavía tiene todas las marcas y tiene eso negro, las manos.
El preso político Miguel Borroto fue arrestado el 15 de octubre durante un allanamiento de su vivienda en La Habana. Fue llevado a la 11ª unidad policial en San Miguel del Padrón, donde los represores lo golpearon estando esposado y lo sometieron 3 veces al método de tortura conocido como el submarino, sumergiéndole la cabeza en el agua de una cisterna. Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la capital cubana, estuvo detenido en la misma unidad y ofreció la información a Radio Martí.
De otra parte, la Embajada de Estados Unidos en Cuba dijo en un Twitter que el personal médico cubano que brindó servicios en Venezuela lo hizo cambio de lealtad a Nicolás Maduro.
Agregó que, por su parte, Bolivia expulsó a médicos cubanos por apoyar protestas violentas, por lo que exhortó a los países anfitriones de este tipo de servicio a asegurarse que los médicos no trabajen por juramentos de lealtad o se involucren en actos de vandalismo.
El senador republicano Marco Rubio dio su apoyo a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a la Corporación Panamericana S.A., una empresa del régimen cubano que controla a Cuba Metales.
Rubio dijo que la decisión es parte de la política de los Estados Unidos de presionar a los gobiernos y entidades que dan recursos a los regímenes de Venezuela y Cuba.
El senador cubano-americano pidió a los aliados europeos de Washington tomar medidas similares.
Con esa acción, dijo Rubio, los Estados Unidos envía un claro mensaje que disuade a empresas y personas a dar apoyo a los regímenes dictatoriales de este hemisferio.
Hay más noticias de Cuba porque el músico contestatario Raudel Collazo del grupo Escuadrón Patriota rindió homenaje con su nuevo tema a los plantados, los prisioneros políticos cubanos confinados durante los primeros años del régimen castrista en la isla. Rosana Romero tiene los detalles.
Los plantados, negados al trabajo más forzado, estos soldados soportaron las torturas y se plantaron.
El artista cubano de hip hop, Raudel Collazo, acaba de lanzar un nuevo tema que busca llamar la atención a los plantados, un grupo de prisioneros políticos confinados durante los primeros años del régimen castrista. El término de plantados fue creado en el presidio político cubano en el llamado presidio modelo de Isla de Pinos, una prisión que desde la llegada de Fidel Castro en enero de 1959 hasta su cierre en marzo de 1967 albergó a más de 15.000 prisioneros que se pronunciaron en contra de la llamada revolución castrista.
Y estos guerreros ni se doblan ni se ablandan.
frente seguida brillando como esmeralda. Y desafiaron al tirano sin reparo.
Ser un preso plantado era no aceptar las prebendas del gobierno comunista, era negarse a trabajar, era negarse a participar en los programas de reeducación, sin importarle las consecuencias ni las represalias del régimen castrista.
Pero su gesta no ha quedado en el pasado, como su ejército rebelde juramentado hoy.
Collazo, autor de la canción Los Plantados y miembro del grupo musical Escuadrón Patriota, tiene como rapero y activista pro democracia un largo historial condenando la falta de libertades en su patria. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba acusó este martes a los Estados Unidos de acciones ilícitas en la isla, de violar los convenios de Ginebra y el acuerdo que restablece las relaciones diplomáticas entre los dos países.
En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, Bruno Rodríguez aseguró que estas acciones constituyen una intromisión en los asuntos internos de Cuba.
El gobierno del presidente Trump, que pretende paralizar la capacidad del régimen cubano de apoyar al gobernante de Venezuela, prohibió los cruceros a Cuba, los vuelos estadounidenses a ciudades fuera de La Habana y cualquier apoyo a los envíos de petróleo venezolano a la isla.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré comentándole sobre esa noticia de que la dictadura cubana acaba de autorizar que se vigile electrónicamente sin necesidad de una orden judicial previa. Para los que no conocen la naturaleza criminal y represiva de los comunistas, que nunca han respetado ni han creído en nada que no sea la violencia y arrasar con todos los derechos básicos y fundamentales del ser humano, con la dignidad de los ciudadanos, que nunca han respetado. Y a través de la historia hemos conocido que en todos los países donde se ha instaurado la dictadura del proletariado, donde jamás y nunca se han respetado la privacidad, ni la vida, ni la honra, de pronto la dictadura cubana se aparece con esta maniobra para posar de país civilizado, donde se respeta a los ciudadanos, donde se respeta la ley, que los compren los que no lo conozcan. Ustedes y yo sabemos lo que han hecho, lo que siguen haciendo, pero parece que están interesados en que los incluyan en el mismo grupo de países donde no se puede interceptar un teléfono sin una orden judicial. Quieren cubrir la barbarie de esa ideología con maniobras como estas, que sabemos son maquillajes para la galería. Como saben de todas las conversaciones que han tenido por teléfono José Daniel Ferrer, ¿cómo saben de esas denuncias que le hacen basadas en esas conversaciones? El líder de la organización, un paco encarcelado y torturado hace semanas, fue espiado día a día, porque todos los teléfonos de él, de sus compañeros y familiares están interceptados por la policía política y no tuvieron que pedir una orden judicial para espiarlos. Dice el gobierno cubano que las modificaciones permiten la utilización de medios que lograrán la obtención de escucha y grabación de voces, localización y seguimiento, fijaciones fotográficas y filmación de imágenes, intervención de las comunicaciones de cualquier tipo, acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos que permitan conocer y demostrar el hecho delictivo. Todo esto lo han venido haciendo hace más de 50 años y lo seguirán haciendo sin ninguna orden judicial. Después de todo, ¿a quién o a quiénes ellos tienen que rendir cuenta? Ellos son juez y parte. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...6:43, tiempo de regresar a América Latina.
La Autoridad Migratoria de Colombia expulsó el lunes a 59 venezolanos acusados de perpetrar actos vandálicos durante las protestas de los últimos 4 días contra el gobierno de Iván Duque, informa la AFP.
Las autoridades colombianas expulsaron el lunes a 59 venezolanos acusados de perpetrar actos vandálicos durante las protestas contra el gobierno de Iván Duque. Los extranjeros serán entregados a las autoridades venezolanas en San Fernando de Atabapo, una zona fronteriza poco transitada al suroeste.
Colombia está abierta a los extranjeros de bien,
a los extranjeros que quieran aportar, que quieran disfrutar este país.
Según las autoridades migratorias, desde el inicio de las protestas el jueves han sido expulsados 61 extranjeros, un peruano y 60 venezolanos que no podrán volver a Colombia en 10 años. También se impidió el ingreso al país de un chileno y un venezolano que, según información de inteligencia, querían afectar la tranquilidad y seguridad del país. La policía detuvo a 29 venezolanos que ignoraron los toques de queda decretados en Bogotá y Cali, tras disturbios surgidos durante las protestas contra el gobierno. El llamado paro nacional del 21 de noviembre reunió a cientos de miles de colombianos que protestaron contra las políticas sociales, económicas y de seguridad de Duque.
Santiago de Chile amaneció hoy con varias carreteras y zonas de la capital bloqueadas, con barricadas que provocaron la interrupción del tráfico durante horas.
Esta nueva jornada de protestas supone el comienzo de movilizaciones después de que la organización sindical Mesa de Unidad Social exhortara a la ciudadanía de Chile para que secunden una huelga general.
Las protestas en Chile cumplieron más de un mes como reclamo ante la cuarta subida de precios en el metro.
En Guatemala surgen reacciones al retorno de más salvadoreños y hondureños como parte del acuerdo de solicitudes de asilo. Desde Ciudad Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Surgen múltiples reacciones tras la puesta en marcha del acuerdo de solicitudes de asilo con Estados Unidos, como la Pastoral de Movilidad Humana, que emitió un comunicado en el cual manifiesta su preocupación porque quienes serán enviados a Guatemala son solicitantes de protección, por lo que consideran que se les debe garantizar el derecho de no devolución a su país de origen de donde salieron huyendo. Para ello, el padre José Luis González, coordinador de la red jesuita con migrantes en Guatemala, explica que no es lo mismo ser migrante que ser solicitante de asilo.
La diferencia está en una palabra: huir. Si la persona está huyendo y si regresa a su lugar lo matan, es un refugiado, aunque esa persona no lo sepa y se considere migrante, ¿verdad? Entonces, estos acuerdos que se están firmando, Estados Unidos les llama acuerdos de asilo y protección. Es para los que piden asilo.
Mientras tanto, a los guatemaltecos les preocupa lo que pasará con los salvadoreños y hondureños que piden asilo, sobre todo ante las pocas oportunidades de empleo, tal como lo indica Olga Moratalla, quien es ama de casa.
No hay trabajo para nosotros mismos y trayendo más gente de otros lados, como que no, ¿verdad?
Por su parte, el presidente electo Alejandro Yamatei exigió nuevamente ser incluido en la negociación.
Me preocupa muchísimo que la hoja de ruta, la hoja de implementación, no la sabemos. ¿Cuál es el plan de implementación? No lo tenemos, mucho menos nosotros como gobierno.
Mientras tanto, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, indicó que Estados Unidos cumplirá con las visas de trabajo temporales para agricultores que fueron ofrecidas como parte del convenio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y aumentan los índices de violencia en Honduras a causa del narcotráfico. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
Más de 213 víctimas ha dejado como resultado la violencia generalizada a causa del narcotráfico en el último trimestre del año. Esto corresponde a 61 masacres, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entre los factores que implica esta situación se encuentra el narcomenudeo, pelea de territorios y la misma falta de investigación en cada suceso, explica el ministro de Defensa, Freddy Díaz Zelaya.
El narcotráfico ha llegado a ser el 80% de las causantes de todos los homicidios en el país. Al final, todos los estudios que hemos realizado siempre están, se está viendo que el narcotráfico es el que impulsa o es el que genera la violencia en el estado de Honduras.
Para miembros de la confraternidad evangélica, la seguridad de los ciudadanos es vital. Sin embargo, hacen un llamado al gobierno para dar mayor protección y evitar estos hechos violentos, señala el pastor Osvaldo Canales.
Y yo creo que la policía tiene que hacer un trabajo bastante preventivo, porque eso crea incertidumbre en una población y aleja la inversión en el país. Pero esto hay que trabajar todo.
Mientras, la ciudadanía cuestiona que los fondos asignados para la tarea de seguridad, que se supone reducir los índices de violencia, no están dando los resultados esperados y solo es un impuesto disfrazado. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
A las 6:48, un tema de actualidad, un tema que nos interesa a todos porque tiene una connotación bien especial. Hoy fue al Parlamento Europeo en Estrasburgo, en Francia, un hombre que fue elogiado por su papel, pero que no pudo recoger tal distinción, tal reconocimiento por estar privado de la libertad. Les estoy hablando de Oleg Sentsov. Recogió su premio Sájarov, que bien tuvo en medio de aplausos un reconocimiento especial, él dando su señal de la victoria. Y es que no es un premio cualquiera, por eso invitamos a nuestro compañero y especialista en el tema, Álvaro Alba, que nos pone en contexto, en perspectiva, lo que significa este premio y lo que significa las condiciones en que lo ha recibido.
Bueno, gracias Ricardo, gracias Bruno. Indiscutiblemente que el premio Sájarov se ha convertido en uno de los premios más importantes y más de mayor peso en temas de derechos humanos. No ha tenido, digamos, el cuestionamiento que en ocasiones ha tenido el Premio Nobel de la Paz cuando ha sido entregado. Fue creado precisamente a finales del siglo pasado en el Parlamento Europeo para honrar a Andrei Sájarov, que fue uno de los principales opositores del régimen soviético. Sufrió un exilio interno. Y el Parlamento Europeo, en este caso, ha otorgado esta distinción 3 veces a cubanos, a Osvaldo Payá, a las Damas de Blanco y a Guillermo Fariña. Y ahora le tocó también a un ucraniano que estuvo más de 5 años preso en cárceles rusas, precisamente por oponerse a la intervención rusa en Crimea. Eres natural de Crimea y al ser ocupada por las tropas del Kremlin en marzo del 2014, él hizo una actividad cívica protestando. Él es un cineasta, es escritor, y enseguida fue juzgado bajo el Código Penal de Rusia y le echaron 30 años de cárcel.
Quizá por eso la represión que hay en Cuba, marcada a la gente que se dedica a esto de las artes, porque es una forma de comunicar, de expresar de otra forma en palabras, pero plasmado a través de las artes plásticas, el deseo de libertad de un pueblo. Él es un cineasta, ahí lo hizo.
Bueno, desgraciadamente, Cuba ha copiado siempre lo más malo de los regímenes totalitarios, lo mismo de la RDA cuando existía, República Democrática Alemana, los métodos del Stasi y en Rusia del KGB, y ahora, y de esta Rusia de Putin, también copia las leyes para controlar lo mismo la cultura, como para controlar e interferir la correspondencia con este nuevo decreto que estamos oyendo. En el caso de Sentsov, hoy fue al Parlamento Europeo, en la ocasión que le fue entregado hubo una silla vacía, y ahora lo mismo pasó con Fariña, no pudo asistir a recibir el premio entonces, y tuvo una silla por el premiado ausente. Sentsov, hoy su discurso estuvo centrado en reconocer la existencia o denunciar la existencia de presos políticos en Rusia, de ucranianos que están tras la reja. Él fue, gracias a Dios, hubo un intercambio de prisioneros en septiembre de este año.
Eso quería notar, porque no fue una liberación unilateral, sino fue intercambio.
Fue un intercambio de prisioneros. Ucrania tenía a separatistas rusos precisamente allí, y uno de ellos fue Oleg Sentsov, que estaba preso en cárceles rusas, intercambiado por estos separatistas. Y Sentsov, su mensaje principal fue: no confíen en Putin, yo no confío en él y les exhorto a que no confíen. Putin pretende poner de rodillas a Ucrania, no lo va a lograr. Yo creo que uno de los pensadores más importantes del siglo XXI, que fue Brzezinski, dijo una vez que la misión de Rusia para que no fuera ella, para seguir siendo potencia, era subyugar a Ucrania. Y es lo que los ucranianos están impidiendo, que Rusia controle a Ucrania.
Un titular en pocas palabras, para la audiencia en Cuba de lo que ha pasado hoy con Oleg Sentsov. ¿Cuál sería?
Repito sus palabras: no confíen en Putin.
Muchas gracias, Álvaro. Álvaro, en perspectiva sobre esta gran noticia. A las 6:52, tiempo de hablar de noticias de salud. ¿Quién más que la doctora Marixa Fuentes? Doctora.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio se llama Tu Salud en Tus Manos porque está concebido, realizado y producido pensando en usted. Estoy segura que usted ha escuchado hablar en varias ocasiones, si es que no lo padece, pero muchas personas y cada vez más padecen la apnea del sueño, que es un trastorno grave del sueño. Las personas que tienen apnea del sueño dejan de respirar durante 10 a 30 segundos a la vez mientras duermen. Estos breves momentos de falta de respiración pueden ocurrir hasta 400 veces durante la noche. Sí, ha escuchado bien.
Si tiene apnea del sueño, los periodos de falta de respiración pueden perturbar su sueño. Incluso si no lo despiertan por completo, usted a veces ni se da cuenta. ¿Sabe quién se da cuenta? La persona que duerme al lado suyo. Los hombres, las personas con sobrepeso y las personas mayores de 40 años tienen más probabilidades de padecer de apnea del sueño. Sin embargo, puede afectar a todas las personas sin importar su edad. Debido a que algunos de los síntomas de la apnea del sueño ocurren mientras duerme, su compañero de cama o su compañera de vida son los que pueden notar los primero que usted. Usted o esa persona pueden notar fuertes ronquidos o largas pausas en la respiración durante el periodo de sueño. Incluso si no recuerda haberse despertado durante la noche, puede notar somnolencia por el día, que está cansado, que se siente así con falta de energía, que está soñoliento, como si no hubiera descansado bien durante la noche. También le cuesta como estar atento y concentrado cuando está conduciendo o cuando está trabajando, o hasta les cuesta un poco hirvanar las palabras durante una conversación. Puede presentarse durante el día irritabilidad, fatiga, cansancio físico y mental. También puede experimentar dolores de cabeza en la mañana, se le olvidan las cosas, cambio en su carácter, en su humor y una disminución de interés por el sexo. Y es que hay que dormir, se lo he dicho en muchísimas ocasiones y se lo he comentado, hay que dormir y descansar durante la noche para entonces estar productivos durante el día. Hay dos tipos de apnea del sueño, la apnea obstructiva, que se le llama, y la apnea central. Es importante que usted converse con su médico lo que está sucediendo para que pueda diagnosticarle qué tipo de apnea es la que usted está padeciendo. Además, si usted consume altas cantidades de bebidas alcohólicas, si toma medicamentos para dormir que relajan los músculos de la parte posterior de la garganta, esto puede dificultar la respiración y esto podría ser una de las causas de la apnea del sueño. Si fuma, también podría ser otra causa. Si tiene sobrepeso y esa grasa acumulada en el abdomen, también. Debe dormir de lado en lugar de dormir boca arriba para que entonces no se produzcan estas apneas y que lo que sucede es falta de oxígeno en el cerebro. Aquellas personas que duermen boca arriba están más tendientes de padecer de apnea del sueño. Si puede también usar algunos dispositivos que el médico le indique, dentales, que ayudan para que disminuyan esta obstrucción en las áreas respiratorias, que es lo que impide que llegue el oxígeno correctamente al cerebro, pues consúltelo con su médico. Esto es importante porque hay estudios que indican que la apnea del sueño puede ocasionar otras enfermedades del tipo cerebrales o enfermedades del corazón. Éxitos bendecidos.
.656 quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Lo que pasó hoy en el Santiago Bernabéu no tiene nombre. Primero vamos a comenzar diciendo que el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, los dos clasificaron a los octavos de final de la Champions. Pero esta tarde el Real Madrid estaba jugando un partido de película. Iba ganando 2-0 en casa contra el Paris Saint-Germain. Benzema había metido los dos tantos. Todo pintaba divino y luego vino un error defensivo. Bueno, de ahí metieron un gol, siguen perdiendo 2-1, el Real Madrid ganando en casa, todo el mundo contento. Vino el gol del empate 5 minutos después. Los dos goles llegaron después del minuto 80. En cuestión de 2 minutos se había ido ya la ventaja de 2-0 el Real Madrid y luego por poco encajan otro gol.
Expulsaron al arquero,
pero luego por el VAR, el video. Este referee dice de la cámara, por supuesto, que no había que expulsarlo, ¿ok?
Para que ustedes vean. Y no volverse a poner el uniforme.
Sí, sí. En otros partidos, la Juventus, gracias a un gol de Dybala en el minuto 45, derrotó al Atlético de Madrid 1-0. El Atalanta venció 2-0 al Dinamo Zagreb. Estrella Roja Belgrado perdió contra el Bayern de Múnich 6-0. Y les habíamos dicho que el Manchester City empató contra el Shakhtar Donetsk y avanzó el Manchester City a la próxima ronda. Mientras que el Tottenham Hotspur de José Mourinho derrotó 4-2 al Olympiacos de Grecia. ¿Qué significa esto? Bueno, que en este momento tenemos varios clasificados, ya incluyendo el Paris Saint-Germain, el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Tottenham Hotspur, todos clasificados a la próxima ronda, así como el Manchester City de Pep Guardiola y la Juventus de Turín. Ya se han jugado 5 partidos de los 6 en estos grupos en la ronda de liguilla de la Champions. Mañana continúa la fiesta, el Barcelona en casa contra el Borussia Dortmund, el Liverpool contra el Napoli, ¿qué pasa mi socio? Y el Valencia contra el Chelsea. Todo esto y mucho más dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Amigos, nos vamos. Muchas gracias por su sintonía en esta entrega de su noticiero de Radio Martí, edición correspondiente a este martes 26 de noviembre de 2019. En los controles, el ingeniero Tom Madariaga. Gracias en la sala de redacción, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga. Producción, Patricia Martínez. Edición, Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y Ricardo Espinosa. Buenas tardes. Buenas noches.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía.